Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Estamos, como cada día, aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles otra tertulia intercontinental. Soy Paqui Sánchez Galvarro y les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y, por supuesto, también a las personas que van a integrar aquí esta tertulia, que por un lado es Antonio Perán Elvira. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, con expectación. A ver lo que nos ofrece hoy el maestro.
Bien, y naturalmente tenemos aquí al experto en pájaros, ¿no?
Bueno, experto, aficionado.
No, de aficionado nada, experto en pájaros, que es José María Romero. ¿Qué tal a todos?
Estupendamente, pero que la afición es lo más que tengo. Bueno, más que conocer, aficionado, ¿verdad? No paro, yo voy por ahí y voy mirando y... Incluso tengo problemas cuando voy conduciendo, miro a mi mujer, mira la carretera y es que se me va a ver qué silueta veo en el cielo que o poder identificarla. Ya. Es inevitable.
Bueno, pues hoy ya nos adelantaste en el programa anterior de lo que íbamos a hablar.
Eso es, íbamos a hablar de las currucas. Las currucas es un género muy interesante. Igual que hablamos antes de los zarceros, que eran, estaban muy vinculados a lo que era la vegetación palustre, relacionada con el agua, río, arroyo, lago, pues las currucas están más vinculadas a lo que es la vegetación, la foresta, el soto, el monte bajo, es muy curioso porque de las especies que tenemos aquí, resulta que tenemos especies que son sedentarias, crían aquí. Tenemos especies que son invernantes, vienen a pasar el invierno aquí. Y tenemos especies que son de paso. Como ya hemos comentado antes, incluso en los zarceros, que hay algunos que son de paso. Es que es inevitable hablar de lo que es el embudo de la península ibérica respecto a África, ¿no? Porque cantidad de especies diferentes de todas las aves, de todas las, pasan por aquí. Entonces, hay, como digo, sedentaria, hibernante y de paso. Si te parece, vamos a empezar con las primeras. Las primeras currucas que vamos a oír son...
Curruca cabecinegra, canto del macho. Thank you. roca capirotada. Canto del macho.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bien, como hemos oído, estos cantos son más, quizás sea un poquito más melódico que lo que respecto a los zarceros. Las currucas, hay que decir que a los ingleses les gusta mucho el canto de las currucas, de todas las currucas. No sé, quizás como aquí nos gustan mucho los fringílidos, lo que es el canario, el verdón, el liguero, pues a los ingleses les gusta mucho el canto de las currucas, las diferentes currucas que hay. En este caso hemos oído la curruca cabecinegra, que es sedentaria, es decir, está todo el año aquí, y es una especie que le ocurre un poco como ya hablamos en su momento del pinzón vulgar, que había muchas subespecies según la zona y los territorios que los habitaba. Pues a la curruca cabecinegra le ocurre lo mismo, o sea, es decir, para la península ibérica hay una subespecie, para las Baleares hay otra subespecie, para los ingleses, los Inglaterra hay otra, en Europa hay otra, o sea, es una especie que está dada a tener su especie según la zona, a tener características propias de cada zona donde está la especie. Aquí, y como anécdota un poco, a nivel local, aquí en la zona, en el sur de España o casi el sur de Andalucía, se le conoce como escurcamata, es decir, escurcamata, que rebusca en las matas, porque además su hábitat es ese, ¿no? la vegetación baja de el, lo que es la dehesa, el monte bajo, y va de, es una ave muy inquieta, se mueve mucho, no para, va buscando insectos de una mata a otra, por eso le dicen esculcamata, porque no para. Tiene una peculiaridad, y es que también se la conoce como ojo de perdigón, porque tiene el digamos el aro alrededor del ojo, el párpado, tiene una zona carnosa roja, igual que la perdiz común. Entonces le dicen ojito de perdigón también. También es conocida por eso. Una ave, como digo, es sedentaria, es del tamaño un poquito inferior al gorrión común, y lo que tiene, de hecho, es curruca cabecinegra, porque toda la cabeza es negra. En el macho, en la época de reproducción, se pone negro, negro. La hembra es un poco gris. La cabeza es gris, no es negra. Pero el nombre hace referencia a eso. Curruca cabecinegra. Ya digo que es sedentaria, está todo el año aquí. Y la otra que hemos oído también es la curruca capirotada. Esta es muy parecida, un poquito más alargada. Y lo que tiene es que, en vez de tener la cabeza negra, tiene el capirote. Es como si tuviera una gorra puesta, ¿no? Una gorra negra, en el caso del macho, y en el caso de la hembra la gorra es marrón, ¿eh? Curruca capirotada. Este ave, digamos, podríamos decir que en general es hibernante, o sea, viene a pasar el invierno aquí, una ave que cría en Europa. Lo que ocurre es que hay subespecies en diferentes zonas, y aquí en el sur, en lo que es la parte de Gibraltar, Cádiz, un poco la provincia de Sevilla, aquí las tenemos precisamente en el Parque del Alamillo en Sevilla, tenemos una pequeña población autóctona que es de la subespecie Henneke, que cría, como yo digo, en el sur. A excepto de esta población, que es la que ahora mismo, por ejemplo, hace dos semanas estamos en junio, en mayo, estuve anillando en el Alamillo y capturé unas hembras de curruca capirotada. Estas hembras tenían la placa incubadora, es decir, estaba incubando huevos, lo cual quiere decir que es de la especie que tenemos aquí. Cuando llega el otoño, pues la cantidad de curruca capirotada se dispara porque todas las currucas capirotadas de Europa van en migración hacia el sur. Entonces muchas se quedan aquí, en la zona invernante, porque como hablamos antes de que las aves necesitaban grasa para las migraciones, las currucas son aves insectívoras, pero cuando llega el invierno se vuelven frugívoras, es decir, comen fruto. Y concretamente aquí en el sur de España, se alimentan de la cebuchina. La cebuchina es el olivo silvestre, que son unas aceitunas pequeñitas. Y entonces, aquí en el sur, pues ya digo, se alimentan de eso, de ese fruto, que les proporciona una cantidad de grasa enorme. Y lo que hacen es que algunas se quedan aquí durante el invierno y otras siguen la migración. Pero lo que sí está claro es que digamos que el sur es una zona tanto para quedarse como para alimentarse y continuar la migración. La curruca capirotada también tiene un canto característico. A mí me gusta mucho cuando en otoño e invierno llueve, eso que cae una tormenta de agua y para, y esas que salen el sol, después de llover sale el sol. Bueno, pues el primer canto que oímos es la curruca capirotada, es una ave que parece que se alegra de haber pasado tormenta y llama la atención ese canto tan insistente una vez que sale el sol después de la lluvia, y ese olor a tierra mojada. Recuerdo, tengo ahora mismo, me vienen muchos recuerdos de eso, de sesiones de anillamiento en otoño, de cae una tormenta y sale el sol y estás en el campo y esos olores, esos sonidos, y el canto de la curruca, ese tac, tac, esa llamada que hemos oído, es muy característica en esos momentos.
Curioso.
Pepe, hemos comentado, creo, en algún programa, que seguramente debido al cambio climático llegará el momento en que haya muchos pájaros que no les interese pasar el estrecho, ¿no?
Eso ya está ocurriendo, o sea, ya...
Sí, pero eso te lo digo.
Sí, no, bueno, verdad. Yo creo que lo único que puede ir a más, es decir, ya está ocurriendo, o sea, ya vemos aves que precisamente de las que ya hemos hablado, por ejemplo, la bubilla. La bubilla era un ave estival, venía aquí a criar y el invierno lo pasaba en África. Pues bueno, pues ya a bubilla puedes verla durante todo el año. Y como esas muchísimas especies de las aves grandes, por ejemplo, la cigüeña, las adultas, incluso la cigüeña negra, que es una especie hay muy pocas, la población es muy, bueno, muchísimo menor que la de la común, y sin embargo, esta cigüeña negra, aquí en la zona que estamos, en invierno vemos muchos individuos que se pasan aquí el invierno, aquí en la zona de las marismas de Guadalquivir, no llegan a cruzar el África, ¿no? Y como eso, muchísimas aves que están cambiando, pues eso, ¿no? Igual que hemos hablado de la curruca capirotada, de las subespecies que hay aquí en la zona, ya te digo, las migraciones que vienen a pasar el invierno aquí, se supone o se intuye que no todas vuelven al norte, o sea que algunas se quedan aquí con las poblaciones autóctonas. Y ese cambio es el que hace que cada vez sea más frecuente ver aves fuera de su época aquí, ¿no? En la zona, ¿no? Es decir, aves que tú dices, bueno, pues esta especie migradora estival, solo la vamos a ver en verano. Y resulta que en invierno la ves, ¿no? O aves que dices, bueno, pues estas aves son de paso. Y sin embargo, durante el invierno las ves. Quiere decir que no ha pasado, se ha quedado aquí. Y se dan muchos casos de muchas especies en estas cuestiones.
Bien. Pues nada, ahora pasamos ya a la siguiente, ¿no?
La siguiente sería otra curruca, como digo, que sería la curruca mirlona y la mosquitera.
Curruca mirlona. Canto del macho.
Thank you.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bien, como hemos podido oír, la curruca mirlona y la curruca mosquillera. En este caso, la curruca mirlona es una de las currucas más grandes que hay. Es parecida a la cabecinegra, pero es más grande. Lo que sí tiene es el iris del ojo es blanco. Muy llamativo porque tiene la cabeza oscura y el ojo se le ve blanco. Es una especie que cría aquí en la península y como digo, pues muy llamativa por el ojo blanco que tiene. Luego tenemos también, hemos oído la mosquitera. Claro, la mirlona la podemos oír porque al criar aquí el canto del macho pues siempre suele ser en la época de reproducción. La mosquitera casi prácticamente no la oímos, la oímos muy poquito porque es una especie que va de paso. Antes hemos hecho en un programa anterior, creo que no quise hacer mención a lo que era la migración costera porque íbamos a hablar ahora en este caso de la curruca mosquitera, que su migración es una migración costera. Es decir, todos los individuos de Europa suelen viajar costeando lo que es el perfil de Europa, es decir, la costa francesa, la costa gallega, la costa portuguesa, la parte de Huelva, cruza por el estrecho, pero luego sigue lo que es hacia Túnez y bordeando el continente africano por la costa. Va, busca África Central y África del Sur, pero lo busca por la costa. Como su nombre indica, mosquitera viene de su alimentación, se alimenta de insectos, como todas las currucas, pero tienen la capacidad, como hemos dicho antes, de comer durante el invierno, comer fruto, o sea, volverse frugívora porque le aporta esa grasa, esas calorías que necesita para la migración. Ahí vamos. En el caso de la curruca mosquitera, está estudiado, ha habido concretamente una ornitóloga alemana española que es Andrea Gardiazabal, que en su momento perteneció a nuestro grupo, hizo un estudio pormenorizado de la migración de la curruca mosquitera, trazando esa línea de migración a través de las costas, ¿no? Entonces la especie utiliza la costa para desplazarse. Y como digo, no la oímos por eso, ¿no? Realmente el canto del macho es muy difícil oírlo aquí en esta zona por eso, ¿no? Lo que sí es puntero en el sentido de la migración, que en los últimos años ha coincidido. Es curioso porque hay días en el cual pasa masivamente. Es decir, que en una sesión normal de anillamiento aquí en la marisma, pues digamos, pues se cogen 3, 4 o 5 currucas mosquiteras, ¿no? Y hubo un año en que coincidió el día de la migración plena y en una sola red cogimos 20 currucas mosquiteras. O sea, algo sorprendente y se ve en lo que demuestra que la migración es puntual y masiva. O sea, digamos que va un chorro de currucas mosquiteras y pasa por una zona y en aquel día coincidió que estaban las redes puestas y sorprendentemente más de 20 currucas mosquiteras en una sola red. O sea, que nos sorprendió muchísimo.
Pues sí, es curioso. Dirían las currucas, ya no pasamos más por aquí para que no nos atrapen, ¿no?
Vamos a pasar de una vez todas las redes y fuera.
Pepe, ¿lo de mirlona de qué viene?
Pues no lo sé, ¿no? Yo creo que viene más de mirlo, porque es muy grande. Comparado con otras currucas, es muy grande. No lo he dicho, la curruca mosquitera es como, yo cojo una curruca mosquitera y una curruca capirotada y son iguales. exactamente iguales, lo único que la capirotada tiene la cabeza negra por encima, tiene como un gorrito negro, y la mosquitera es igual, o sea, el color, el tono verdoso así, es el mismo. Sin embargo, la mirlona es más parecida a la cabecinegra, tiene la cabeza oscura, el iris lo tiene blanco, pero el tamaño es mayor, es casi el doble. Yo creo que lo de mirlona viene de mirlo, ¿sabes? De que es una curruca grande, grande, más parecida a un mirlo.
Sí, también había pensado yo, porque claro, a ti no te lo va a parecer, pero porque tú sabes mucho de pájaros, pero yo había pensado que a lo mejor es porque el canto recuerda ligeramente al mirlo.
Ahí la verdad es que no lo he visto desde ese punto, o sea, no he prestado atención.
Pues fíjate, porque yo creo que puede ser por eso también, ¿no? Aparte del tamaño, ¿no?
No me extrañaría. Yo te digo, hombre, verás, yo te lo digo porque yo la he capturado y la he tenido en la mano, la he anillado, entonces es muy bonita. Te digo que el hecho de que el iris sea blanco, o sea, tú le miras el ojo y le ves el ojo blanco, la pupila negra, pero el ojo es blanco, entonces es muy llamativa, es más grande, entonces puede que sí, vamos, voy a prestar atención, ahora que lo dices voy a...
Sí, sí, escuchas, sobre todo lo que es la primera parte, ¿no? Lo que es el canto-canto, yo creo que tiene cierto parecido al mirlo. Hombre, yo no, particularmente yo que no entiendo nada, no la confundiría con un mirlo, pero no por nada, sino porque al mirlo lo conozco muy bien, ¿no?
Sí, bueno, es que lo que hemos hablado de algunas notas o algunas estrofas de aves que se parecen unas a otras, aunque no tengan nada que ver las especies. Supongo yo que el hecho de que la siringe sea un órgano tan peculiar, pues depende del tamaño del ave, de que los sonidos sean más parecidos unas a otras. Evidentemente, por todas las tonalidades que hay de los cantos y las melodías y los sonidos, pues evidentemente tienen que coincidir en algún aspecto unas con otras. La verdad es que no sé si realmente es mirlona porque sea de un tamaño mayor o porque sea del canto parecido al mirlo. Lo voy a mirar, no lo voy a dejar, lo voy a mirar.
Bueno, ya pasamos al último grupo, ¿no?, que tenemos de cantos, ¿no?
Nos quedan otras currucas.
Eso es.
Yo estoy tratando un poco las que tenemos aquí en la zona, ¿no?
Claro.
Porque hay más currucas, hay currucas que son, hay hasta una curruca balear, o sea, una especie que solamente se da en las Baleares, ¿no? Y hay una curruca que solo se da en la parte de las islas alrededor de Italia, en Cerdeña, o sea, hay currucas concretas de zona. Entonces, yo voy a tratar aquí un poco las que o bien son de aquí o pasan por aquí, ¿no? En el caso de la siguiente, que sería la tomillera y la zarcera. Vamos.
Curruca tomillera. Canto del macho. Zarcera, canto del macho. llamadas.
Bien, como hemos podido oír, y si unimos los cantos, todas las currucas, digamos, son parecidas, aunque afinando un poquito más las podemos diferenciar. En este caso, tenemos la curruca tomillera y la curruca zarcera. El parecido es similar, o sea, prácticamente, por ejemplo, en el caso de las hembras, de zarcera y tomillera son muy parecidas. Hay que tenerla en la mano para diferenciarla, para ver ciertos detalles en el plumaje en la que los podamos diferenciar. En el caso de los machos, la diferencia es un poco más patente, pero no mucho más. O sea, que incluso los machos jóvenes son difíciles de diferenciar uno de otro. Aquí la mayor diferencia, aunque las dos aves, en este caso la tomillera y la zarcera, crían aquí, la tomillera es un ave que se queda aquí, es sedentaria durante todo el tiempo. Se ve incrementada con poblaciones del norte que vienen a pasar el invierno aquí. En el caso de la zarcera, pues es ave que también cría aquí, pero esta sí es su migración es transahariana, es decir, los individuos se van a pasar el invierno a África del Sur. Tanto la zarcera como la tomillera, incluso más todavía la tomillera, de tomillo, ¿no? El nombre de tomillera viene de tomillo. El tomillo es un, como sabemos, un arbusto de bajo porte, y entonces las zonas donde suelen estar es eso, zonas de tomillo, zonas de aulaga, zonas de cierta vegetación de porte pequeño o mediano, ¿no? De hecho, hay este tipo de curruca, cuando las queremos capturar, pues tenemos que ir muy concretamente a unos lugares donde están, pero no se ven. Es curioso porque no las vemos. Podemos oírlas, pero no se ven. Andan de una manera tan pegada al suelo entre la vegetación que las puedes oír, pero no las ves. Y para capturarla, pues hay que buscarle, digamos, las vueltas para poder capturarla.
Pepe, una pregunta. ¿Ese sonido seco, áspero, un tanto desagradable que hacen los pájaros en las llamadas, eso cómo lo hacen?
Normalmente está un poco alerta, es una llamada de alerta, digamos.
Sí, no, pero que te quiero decir que lo hacen con la garganta, ¿no?
Sí, no, todos los sonidos clave hacen, aunque vimos en su momento algunas que podían emitirlo con la ala o la pluma, pero todo está provocado por la siringe. Lo que sí es el creo que hemos comentado antes, en otra ocasión, ese sonido repetitivo constante es de alerta, es de algo de susto, digamos, de algo inquieto, que es el tipo de llamada, ¿no? Cuando
sí, pero no, por ejemplo, en el caso de la urraca, porque la urraca tiene un sonido, bueno, uno de los sonidos, el más característico, es un sonido, pues eso, de carraca, nunca mejor dicho, y es el suyo característico, ¿no?
Sí, pero depende del, digamos, del volumen, del, o sea, del, del sonido, si es fuerte o es flojo, es suave. El mismo sonido tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Es decir, si el sonido es el mismo, el, digamos, la misma nota a un volumen alto repetida frecuentemente, puede ser alerta, mientras que en la misma nota a un volumen bajito, lento, a una frecuencia lenta, pues él es algo de tranquilidad, algo de sosiego. ¿Cómo te digo yo? La interpretación de todos los significados de los cantos es muy relativa y a la vez muy sutil. Depende de las especies, la situación, porque claro, yo cuando pongo el sonido, canto del macho, o el canto del macho, se entiende que el macho está cantando o manteniendo su territorio o intentando conquistar a una hembra, está en su, digamos, en el estado más espléndido del canto, ¿no? El canto del macho es cuando el macho pues trata de mostrar todo su poderío, ¿no? Luego en la llamada, dentro de la llamada, pues claro, como hemos hablado, pues está una llamada de contacto, para decir yo estoy aquí, tú estás aquí, o dónde estás tú, que yo estoy aquí, o una llamada de alimento, o de reclamar alimento, de los pollos hacia los padres, o una llamada de alerta, ¿no? De decir, cuidado que viene algo que no sabemos qué es, o algún peligro, ¿no? O incluso, como veremos en otro, más adelante que ya lo pondré, como una misma llamada es interespecífica, es decir, una llamada con un significado completo vale para diferentes especies.
Pues la verdad es que está interesantísimo todo esto, ¿eh? Bueno, pues ya por hoy queda algo, o ya habrías terminado, Pepe.
Respecto a los cantos de las currucas, pues hemos tratado estas 6 currucas, que son las más significativas, y cuyo canto, vamos, en la primavera, en los primeros días de primavera, pues podemos oír cualquiera de ellas, ¿eh? Uh-huh. Además, es llamativo, como ya he dicho antes, al principio, que cuando llueve, al principio último de invierno, por el principio de primavera, que llueve y sale el sol, ese canto primero que hay, ese algarabía que hay, suelen ser las currucas, las primeras que se alegran de después de la lluvia, ese buen tiempo que hacen,
¿no? Uh-huh. O sea, después de la tempestad no viene la calma, sino la curruca, ¿no?
La curruca viene a cantar, alegrar el campo, alegrar. A mí, yo ya te digo, ya recuerdo a mediados de los 80, cuando en plena juventud, la inquietud y poner las redes, y te daba igual si el tiempo amenazaba lluvia o no amenazaba lluvia, y salías y ibas al campo y olías ese olor de la tierra mojada, y esos sonidos, que cae una tormenta y sale el sol y suena todo el esplendor de la naturaleza, eso bueno, lo recuerdo perfectamente. Uh-huh. Añorada juventud.
Pues sí, oye, pero eso siempre viene bien, ¿eh? Añorarla.
No la añores mucho, Pepe, porque todavía somos jóvenes. Dentro de 40 años añoraremos esta juventud.
Eso. Será otra juventud distinta.
Todavía voy al campo y me pican los mosquitos y disfruto porque estoy viendo aves. O sea,
claro,
que...
claro. Bueno, pues nada, ahora ya preparar el siguiente, que de momento no vamos a decir nada, no vamos a adelantar nada, vamos a dejarlo en el aire.
Algo podíamos adelantar.
Sí, pero poco, ¿eh? Poco, hay que dejar a los siguientes con la incógnita.
Mosqui,
¿no? Bueno, pues aquí estamos un poco moscas todos.
¡Ay, mosquitero!
Bueno... pues nada, ¿queréis decir alguna cosa antes de despedir el programa?
No, yo creo que se ha dicho todo, ¿no, Pepe?
Sí,
todo lo posible.
Sí, bueno, ya preparando lo siguiente y, como he dicho, mosqui. mosquitero.
Bien. <Por ahí. risa> Bueno, pues como siempre, agradecer la presencia de todos nuestros invitados y de los oyentes, de la escucha que nos hacen semana tras semana, no solamente aquí en este podcast, sino en todos los que tenemos en Iberoamérica. Y voy a dar el correo, que es tertulias@iberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya simplemente emplazarles para el próximo lunes para escuchar otro podcast de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.